A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Estaba de pie, descalzo entre el polvo, el calor y los hedores del puerto. Bajo el deteriorado toldo de un café donde unos cuantos clientes se habían desplomado en las sillas con la vana esperanza de protegerse del sol. Los pantalones viejos y rojizos apenas le llegaban a los tobillos y el huesillo puntiagudo, la arista del talón, las plantas largas y llenas de callosidades y escoriaduras, los dedos flexibles y táctiles pertenecían a esa raza de pies inteligentes, acostumbrados al contacto del aire y del sol, endurecidos por las asperezas de las piedras que aún conservan en los países mediterráneos algo de libre soltura del hombre desnudo en el hombre vestido. Pies ágiles, tan diferentes de los torpes soportes encerrados en los zapatos del norte. El azul desvaído de su camisa armonizaba con las tonalidades del cielo desteñido por la luz del verano. Sus hombros y omóplatos se vislumbraban por los rotos de la tela como descarnadas rocas. Tenía las orejas un poco alargadas y encuadraban oblicuamente su rostro a la manera de las asas de una ánfora. Incontestables rastros de belleza veíanse todavía en su rostro macilento y ausente, como el aflorar en un terreno ingrato de una antigua estatua rota. Sus ojos de animal enfermo se escondían sin desconfianza tras unas pestañas tan largas como las que orlan los párpados de las mulas. Llevaba la mano derecha continuamente tendida con el ademán obstinado e importuno de los ídolos arcaicos que hay en los museos, que parecen reclamar a los visitantes la limosna de su admiración. Y unos balidos desarticulados se escapaban de su boca abierta de par en par, que dejaba ver unos dientes espléndidos. Ese es el inicio de El hombre que amó a las Nereidas, uno de los 10 cuentos que componen el libro que leímos esta semana en La República de las Letras, Cuentos Orientales de Marguerite Yourcenar. Bienvenidos, Patricio López, ¿cómo estás?
En el mejor momento de mi vida.
Así hay que empezar el programa, pues ¿cuál es el problema? Alberto Mayol.
¿Qué tal, Antonella? ¿Qué tal, Patricio?
Eso me gusta. Después, ¿cómo seguimos después del mejor momento de la vida del pato? Listo, se acabó el programa.
Es como vivir con un argentino.
Bueno, yo viví en Buenos Aires un rato y era así.
¿Cómo amaneciste? Excelente.
Claro. Como un, pisteando como un campeón.
Ahí, como campeón. ¿Qué haces, máquina? Bueno.
No, pero es que yo me siento así porque ahora el fracaso y la derrota han pasado al área de propiedad social. Son patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, sí.
Yo tengo un fue amigo, pero en realidad...
Por lo tanto, subí en el ranking, sin querer.
Conozco una persona, porque fue amigo, pero de pronto como que decidió no tener más amigos, y esta persona me comentaba a alguien que suele verla por obligaciones imperiosas, me decían que al principio de la pandemia estaba muy contento porque toda la gente sentía lo mismo que él respecto al mundo. Pero... después él empezó a sentir cosas más graves respecto al mundo que el resto de la gente, por tanto, nuevamente perdió esa tranquilidad.
Mantuvo la exclusividad de su, sí, de su sentir.
Sí, es una vanguardia, es una élite.
Así son los poetas. Oye, entonces, los cuentos orientales de Marguerite Yourcenar, leímos una versión que ella revisó, entiendo que en los 80. El libro original es de 1938 y está compuesto de estos 10 cuentos, que orientales en el sentido amplio, porque parte con un cuento japonés, pero hay cuentos de los Balcanes, hay cuentos de Medio Oriente, su sentido de oriental es todo lo que está al oriente de Europa, básicamente.
No, sí, hay cosas dentro de Europa, es todo lo que está al oriente de París, parece.
Claro, tenés sí, razón, tenés razón, sí, esa sería como su lógica. De manera inicial...
Ese problema es bonito en todo caso, es un problema bonito porque...
Podría llegar hasta nosotros podríamos ser orientales.
Porque debe ser un gesto el que está haciendo, porque en el fondo, claro, porque íbamos mucho más allá todavía, pero en el fondo está diciendo, Mira, la verdad es que, porque Grecia, claro, Grecia es la madre de Occidente, pero está en Oriente. Entonces, porque
para los rusos no.
No, pero está en Oriente desde el punto de vista de la cultura, está al lado de Turquía, de Siria.
Claro, proviene de ese mundo.
Entonces, y ese era su punto de referencia, su relación con la bota itálica era una relación que existía en las costas, qué sé yo, pero una relación mucho menos contundente desde el punto de vista cultural que hacia Oriente. Uh-huh. Así que, no, yo creo que tiene sentido la selección que
sí,
hizo, que es
sí,
muy extravagante.
Además porque igual sí tienen en común estos cuentos, y al final ella como que explica el post-scriptum de esta selección, de que, no sé si a ustedes les pasó, pero es como hay una atmósfera que cruza estos cuentos, sí. Que probablemente en nuestro continente estaría vinculada con el realismo mágico, pero que tiene que ver con lo fantástico, pero instalado en la cosmovisión cotidiana de quien escucha y de quien cuenta la historia. Entonces, no hay este wow de lo extraordinario, de lo fantástico que sucede al interior de los cuentos, sino más bien están contados en esta lógica folclórica mítica que un poco les acompaña. Entonces, aunque estén situados en lugares muy distantes entre ellos, sí mantienen esta atmósfera, más bien este tono.
Sí. Un tono melancólico. Parece un libro de relatos breves y sencillos, pero es un libro hermoso, sensible y melancólico, ideal para estos tiempos, ¿verdad? Claro, como para añorar algo, ¿verdad? Así es que... pero bueno, hay un gesto que ahí me llama la atención, porque este libro, si fue escrito en el 38 en París, bueno, es un mal momento para escribir novelas. De hecho, ya hemos tenido aquí a nuestros queridos amigos Camille y otros, que escribían más o menos en el mismo tiempo, Orwell, en fin, con resultados mucho más lúgubres, ¿no? Y lo que hace Marguerite Yourcenar, independientemente, Anto, Alberto, de que como ustedes dicen muy bien, tiene una definición de Oriente laxa, ¿no? Es como la clase media, laxa. Lo interesante es como una suerte de búsqueda, pero sin finalmente caer en la caricatura como de un exotismo, ¿no? Que es una cuestión que en Europa, por lo menos en la historia del arte, era como más propia del siglo XIX, cuando los artistas plásticos se ponen a buscar en otras partes, de ahí aparece Gauguin en la Polinesia.
Cuando les baja el tribalismo.
O aparece Matisse pintando con motivos japoneses. Entonces, es como una cosa posterior, pero que tiene que ver probablemente con un mundo que por bello, por sensible, por melancólico, y a pesar... Porque si hay algo que uno no podría decir de los cuentos, como tú dices, Anto, si uno los junta todos, es que es un libro feliz. O sea, feliz no es.
Es muy bello.
Pero al final es un libro donde uno se puede refugiar, ¿no? Y probablemente ese refugio sensible, poético, melancólico... contrasta con una época que ya se vislumbraba muy dura en Europa. Entonces, es bien impresionante ese gesto que, insisto, es distinto al de Camus, es distinto al de Orwell, de construir algo que no es futurista, que no es existencialista, sino que es como tratar de encontrar en el alma, pero moviéndose hacia el oriente.
Yo creo yo creo que lo que está planteando Pato, hay como un cosmos en el cual este libro pertenece a uno de sus, no digo, a uno de sus puntos de referencia. Uno, cuando construye un cosmos, pone un norte, un sur, un este, un oeste. Entonces, voy a resumirlo en el título de otro libro que no tiene nada que ver, pero que inspira mucho a todos y todas las aquí presentes en esta reunión, pero que es, el libro se trata sobre lo bello y lo triste, ¿no? Hay cosas crueles y cosas así, pero la crueldad es muy interesante, porque la crueldad en ningún momento tú la sientes como crueldad. La sientes más bien como una cosa que es lamentable o heroica, ¿ya? Pero no es la crueldad propiamente tal, ¿no? Incluso hay momentos de tortura que uno no lo siente como tortura, ¿ya? Por diversas razones, porque el héroe no siente dolor o parece no sentirlo, por la razón que sea. ¿Ya? pero de alguna manera hay un cosmos. Cuando yo lo leía, yo decía, si uno pudiera hacer una reunión cosmológica de libros que están en este registro, ¿ya? Mucho más angustiantes y perversamente espantosos en lo bello y lo triste, como el de Kawabata, que inspira el nombre que acabo de dar. Como también el ejercicio que hicimos la semana pasada con Marcel Proust. O sea, hay muchos libros que cumplen esas categorías, pero este es como extraño, como que está en un lugar raro de la categoría, ¿no? Es un libro que tiene muchas cosas de Borges, ¿no? Muchas. O sea, todos los libros están basados en algún relato mítico, cultísimo, famosísimo, hasta en los más mínimos detalles, el color del pelo de los personajes, las estaturas, todos los detalles están cuidadamente relacionados con este relato de una verdad histórica, entre comillas, que no es la verdad del mito. Y por otro lado, ese cultismo sí logra escapar del ámbito del oculto y toma, adquiere vida humana y actualidad, ¿ya? A partir de otras biografías. Entonces, ese es el juego que ella nos propone, en una zona donde el alma humana ha tenido que pasar por muchas cosas. Además, normalmente está ubicado en zonas donde el alma humana ha sido exigida fuertemente, poderosamente, para ampliar su registro hasta proporciones a veces indebidas. Entonces, a mí me pareció un ejercicio súper interesante. Es casi, en muchos aspectos, un ejercicio estilístico, porque algunos cuentos tienen que estar escritos como si fueran cuentos japoneses, otros tienen que ser contados como si fueran una tragedia griega, en fin, una epopeya, lo que sea. Pero en realidad, lo que más me interesó no fueron los ejercicios estilísticos, en algunos de los cuales yo creo que, de hecho, no pasa la prueba, en el sentido de que no son así como, no es un cuento japonés así propiamente tal, pero donde sí siempre se logra este clima de poder representar ese espíritu que Pato tanto siente. Yo le voy a hacer una ópera a Pato luego, ¿eh? Yo le voy a hacer una ópera. Lo bello y lo triste. Se va a comer todas estas obras de esta categoría.
Por razones obvias, yo sería lo triste.
Vamos al tema mejor. Ya, López, ya que está ahí.
¿Ah?
Ya que está ahí, ¿vamos con tu tema?
Es como, claro, La Bella y la Bestia, puta. ¿Quién es la bella y quién es la bestia? Puta, cosas que son tan obvias, weón. Pedro Aznar, pero mira la coincidencia, porque cuando yo elegí esta canción no había pensado en la similitud entre Marguerite Yourcenar y Borges, como lo hizo Alberto. Y esto que vamos a escuchar ahora es una musicalización de un poema de Borges, donde Borges alude a Japón. Y Pedro Aznar pensó en una música que pudiera coincidir con el espíritu de ese poema. Y de ahí salió este poema bellísimo, esta canción bellísima que se llama Caja de Música, y que fíjense ustedes cómo une Oriente con Borges y con el libro.
Música del Japón, avaramente, de la clepsidra se desprenden gotas de lenta miel o de invisible oro que en el tiempo repiten una trama eterna y frágil, misteriosa y clara. Temo que cada una sea la última. Son un ayer que vuelve. Jardín en la montaña, qué pudor de la melancolía, de qué perdida y rescatada tarde llegan a mí su porvenir remoto. No lo sabré, no importa, en esa música yo soy, yo quiero ser, yo me desangro. En esa música yo soy, yo quiero ser, yo me desangro.
Oh, Alá, dijeron los verdugos, hemos pecado, pues solo Dios tiene derecho a torturar a los muertos. Sus sobrinos y los hijos de sus tíos vendrán a pedirnos cuentas de este ultraje. Por eso, lo mejor será meterlo en un saco medio lleno de pedruscos con el fin de que ni siquiera el mar sepa quién es el cadáver que le damos a comer. Desgraciados, dijo la viuda, reventará con los brazos todas las telas y escupirá todas las piedras. Pero mandad que acudan las muchachas del pueblo y ordenadles que bailen en corro sobre la arena. Ya veremos si el amor continúa torturándolo. Pero no me gusta bailar delante del rostro desnudo de un cristiano muerto, y por eso acabo de taparle la boca, dijo una de las bailarinas. Pero continuó bailando con el fin de distraer la atención de los verdugos para que llegase la hora de la oración. Por fin una voz gritó desde lo alto del minarete que ya era hora de orar a Dios. Los hombres se encaminaron hacia la pequeña mezquita tosca y bárbara. Las cansadas jóvenes se desgranaron hacia la ciudad arrastrando sus babuchas. Jaiche se fue sin dejar de mirar atrás. Tan solo la viuda se quedó allí para vigilar el falso cadáver. De repente Marco se enderezó. Con la mano derecha se quitó el clavo de la mano izquierda, agarró a la viuda por los pelos rojizos y se lo clavó en la garganta. Luego, tras quitarse el clavo de la mano derecha con la mano izquierda, se lo clavó en la frente. Arrancó después las dos espinas de piedra que atravesaban los pies y con ella le reventó los ojos. Cuando regresaron los verdugos, encontraron en la playa el cadáver convulso de una vieja en lugar del cuerpo desnudo del héroe. Cuentos orientales, Marguerite Yourcenar.
Hay uno que se está haciendo el muerto.
Sí, pues,
y que soportó clásico. Todas las torturas haciéndose el muerto sin mover nada, ni un pelo. Pero vino una chica guapa y le bailó y ahí ya no pudo
mantenerse. Dijo, no, y además se termina casando con ella, hay que ser grande.
No, pero va, mata a todos y se la rapta.
Y después muy, se le, bueno, casando, eso es lo que dije. Se termina casando con ella.
¿Cuál le parece?
Entonces no tendríamos que haber hecho este libro. Si un hombre rapta a una mujer, no tendríamos por qué haber hecho este libro.
Bueno. No, porque estamos en el año 38. Sí,
no, además que en esta república no somos negacionistas.
No.
Se han escrito los libros que se han escrito, se han hecho las películas que se han hecho, se han pintado los cuadros que se han pintado. Son todas.
O sea, ¿yo puedo hablar de Il Pagliaccio aquí?
Por supuesto.
Sin miedo a...
Puedes hablar de lo que quieras.
Puedo decir, la comedia es finita, puedo decir eso.
Sin puedes decir lo que quieras. ¿Quién te va a cuestionar con esta república?
Vamos. Sí. ¿Podemos invitar a Plácido Domingo al programa?
Claro.
Que probablemente yo no llegaría, pero pueden, de que poder pueden.
No, yo el otro día pregunté en un grupo si podía escuchar a Plácido Domingo en Spotify.
¿Ya?
Es una pregunta media en broma, medio en serio. Si sí, nos ponemos a conversar de eso,
igual
nos vamos a desviar mucho del libro, pero es una pregunta necesaria, ¿no?
Sí, sí. Además que eso de agarrar los tres tenores y quitarnos uno por secretaría es complicado. Porque...
Es complicado.
Quitarnos uno por secretaría, yo creo que se quede en acta.
Sí, es complicado.
Sí. Claro, porque bueno, ya ¿cómo selecciona al que? Porque la gente como que se define a partir de si le gusta uno, el otro o el otro.
Por eso nos rompe el corazón, po.
Sí.
Entonces, no, pero son grandes preguntas. Me toca todos los semestres conversar con mis alumnos sobre... Me preguntan, ¿y profe, entonces no deberíamos ver más a Woody Allen? Y ahí uno dice, bueno, pero es que las obras son hechas por personas y hay que contextualizar, complejizar y desarrollar una mirada crítica. ¿Te imagináis, bueno, solo leyéramos libros de gente buena?
No, la gente no sabe, pero por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, el padre de la democracia moderna, era malo, pero malo.
Era terriblemente malo.
Terriblemente.
Pero yo creo que nos hace bien saber, o sea, que era malo.
Entonces, o sea, la gente, o sea, no sabe que
final,
hay cosas
al
tan
final,
complejas.
Si queremos hablar
bueno,
en serio...
Bueno.
Oye, pero si queremos hablar en serio, en realidad la respuesta a la pregunta es bastante fácil y bastante obvia. Lo que pasa es que de repente imperan ciertos moralismos y no tienen nada que ver las convicciones políticas con el mundo del arte. Son dos.
O sea, a ver, yo creo que es súper personal. Yo, por ejemplo, dejé de escuchar Michael Jackson y me duele el alma, pero sorry. O sea,
a mí una vez como director me preguntaron en la radio, bueno, línea editorial aparte, porque como Antonella sabe, estamos refundando la línea editorial musical, pero me preguntaron en la radio si programábamos o no Michael Jackson, cuando yo ya era director. Y a mí me pareció que yo no tenía motivos para no programarlo.
Pero hay otros directores de otra radio. Por supuesto, sí es discutible. Yo creo que lo interesante es eso, discutirlo y decir, yo me paro desde este lugar. O sea, yo sí escucho los discos de Michael Jackson con Quincy Jones, como sí me siguen pareciendo súper interesantes las películas de Woody Allen pre-90s.
O vemos lo que el viento se llevó.
Claro.
Porque, obvio, sí. Porque si nos vamos a poner a hacer puras óperas Carmen de Bizet con finales feministas, yo creo que no le hace un favor ni a la ópera ni al feminismo.
Claro. No, pues si finalmente las obras son producto de su momento, y de hecho me pasó, volviendo al libro, leyendo que a mí me parece que la construcción de lo masculino y lo femenino en los cuentos orientales es súper patriarcal. Pero eso es lo que está escribiendo
con la sensibilidad
en el 38.
Pero con la sensibilidad de una mujer. O sea, lo interesante es que es la visión del patriarcado desde una mujer, entonces es una visión que es diferente. Pero la iluminación es hacia el mismo objeto perturbador del patriarcado.
Sí. Ahora, claro, aparecen cosas que aparecen raramente o desde otros lugares, como por ejemplo el deseo erótico femenino, que es algo que aparece mucho en el libro. Ahí yo creo que hay una vuelta de tuerca que en general el escritor masculino no suele meter, porque en general el deseo femenino erótico no aparece.
El escritor masculino normalmente escribe una escena en la cual una mujer que acaba de verlo, por razones que se investigan y nunca se conocen, ¿ya?, lo desea profundamente, sí, y folla con él.
Bueno, sí. ¿Te acordás cuando leímos Trópico de... ¿Cuál fue el que leímos, Cáncer?
Ah, bueno, pero es que eso era verdad, el problema es que... pero me refiero a esa novela policial
pero
chilena.
Pero era la no otra, sé... pues no, claro.
No, claro, lo otro patriarcal, no, es machista.
Me refiero a todos esos personajes... No, porque uno de Henry Miller puede esperarlo de verdad, esa es la diferencia. Sí. Pero en cambio hay otros que uno se imagina, porque uno conoce, no sé, a los escritores de repente chilenos, de policiales, y uno, a mí me ha tocado firmar libros al lado de gente así, y tienen esos personajes femeninos como que se les entregaron al uno puede creer que a través de sus hermosas palabras eso ocurra en una fracción de tiempo un poco más larga, pero no por la mera visión del poeta,
del
Adonis,
poeta maldito. Lo que es patriarcal acá es que estas mujeres tienen deseos, pero tienen deseos por unos varones que las ignoran, que las maltratan, que no están, o sea, es como que son súper poco amorosos con ellas. Y ellas, dale.
Eso es extraño, ¿no? Eso es muy extraño.
Sí, o sea, no sé, yo le decía al Pato el otro día que estaba volviendo. Claro, no, pues estaba viendo hace poco Iron Man para un taller que estoy preparando sobre feminismo y cultura pop, y es esto mismo, o sea, como la Whitney Patrol, la Pepper Potter, es esto mismo, el tipo la ignora, la ningunea, pero no puede vivir sin ella. Entonces como que de 4 de 5 escenas la trata mal, pero la quinta la trata bien, y ella es como, ah, bueno, entonces está todo bien.
Clásico, es un clásico.
Tipo.
Es un clásico.
Pero ¿por qué
están hablando?
Sí, pero
no
sí,
digo que
ya.
No, funcione, están hablando. No digo que no funcione, ojo.
Me desconcentré, ¿de qué están hablando?
De Margarita Urcelar. Oye, vamos con un tema más mejor. Alberto Mayón. Ya, pues, vamos con tu lado emo.
Yo voy con... sí, yo...
Nosotros siempre hemos dicho que Alberto Mayol sí tiene corazón. Siempre lo hemos dicho.
Aquí, no, esto no ni siquiera no es tengo, que tenga corazón, es que es emo. Tengo, sí. Esto es lo más emo.
De hecho para la gente que le gustan los horóscopos y esas cosas, yo soy cáncer. Por definición, un cáncer está todo el día llorando, ¿ya? Entonces el único, la gran paradoja es que por el lado chino me toca ser dragón. Entonces un dragón cáncer es una cosa muy rara.
Pero es un dragón sensible.
El dragón sensible. Claro.
Es chimuelo.
Chimuelo, claro.
Es como
un dragón
el hijo del capitán Trueno de Bosé.
Claro.
Bueno, ya. No, harto lo pensé y primero me gustó este tema como de la inmortalidad, ¿no? ¿Ya? Porque están ahí, la inmortalidad anda dando vueltas. Y por otro lado, recordé, a partir de esta cosa emo que en algún momento me inspira, que Evanescence tiene esta cosa un poquito plana, así como dulce, hermosa, pero plana también. Ese carácter me parecía que representaba bien el perfil de Marguerite Yourcenar, a pesar de la distancia epocal. Entonces elegí My Immortal.
Perfecto. Escuchamos Evanescence. Creo que es primera vez que escuchamos Evanescence en la República de las Letras. Oteiza, dinos.
La semana pasada fue José José, ahora es Evanescence.
Este, siempre hay lugar para la primera vez.
La primera vez.
Kali, la terrible diosa, merodea por las llanuras de la India. Puede vérsela simultáneamente en el norte y en el sur, y al mismo tiempo en los lugares santos y en los mercados. Las mujeres se estremecen al verla pasar. Los hombres jóvenes, dilatando las ventanas de la nariz, salen a la puerta para verle. Los niños recién nacidos ya saben su nombre. Kali, la negra, es horrible y bella. Tan delgada su cintura que los poetas que la cantan la comparan con la palmera. Tiene los hombros redondos como al salir de la luna de otoño, unos senos turgentes como capullos a punto de abrirse, sus muslos ondean como la trompa del elefante recién nacido, y sus pies, danzarines, son como tiernos brotes. Su boca es cálida como la vida, sus ojos profundos como la muerte. Tan pronto se mira en el bronce de la noche como en la plata de la aurora o en el cobre del crepúsculo, y se contempla en el oro del mediodía. Pero sus labios no han sonreído jamás. Un collar de huesecillos rodea su alto cuello y en su rostro, más claro que el resto del cuerpo, sus grandes ojos son puros y tristes. El rostro de Kali, eternamente mojado por las lágrimas, está pálido y cubierto de rocío como la faz inquieta de la mañana. Kali decapitada, uno de los cuentos de los cuentos orientales de Marguerite Jules Tenard que revisamos esta tarde.
Noche. Voy a... Disculpen, tengo que ir a buscar mi capa de superhéroe al armario y tengo que salir urgentemente.
Después de...
Oye, yo había seleccionado, ese párrafo lo tenía seleccionado también en mis lecturas.
Ah, ¿viste? No, que además me parece...
Lo que debe ocurrirte, Alberto, es que eres un cáncer en época de cáncer. Eso es lo que te debe estar pasando en este momento.
Cáncer retrógrado. Me parece que casi todos los cuentos parten con una descripción del personaje, y me parece que las descripciones son una cosa así como ya bellas, porque incluso estando de acuerdo con que uno entiende que hay una impostura en la escritura de tratar de sonar como una leyenda hindú o como un cuento japonés o como un relato griego, sí tienen en común que está, como decía antes, cierto, este tono mítico folclórico, que uno siente que aquello que le están contando es irreal, pero no importa. Y no hay ni un énfasis en que es irreal. Es nomás. Y me parece que eso es muy bello. Es un buen libro para salir a pasear, como decía el Pato.
Sí, lo que pasa también es que hay algo que es consustancial a todos los pueblos, que es el mito. O sea, uno puede de repente juzgar la manera en la que se tratan de construir ciertos como climas o el modo en que se tratan de reproducir ciertas culturas. Y claro, cuando hay artistas que están en el centro cultural, hegemónico mundial, es muy difícil que logren sobreponerse a eso sin incurrir, aunque sea un poquito, en una caricatura. Yo creo que en general, en este caso, Marguerite Jules Tenard lo resuelve bien. O sea, no recuerdo haber leído nada que me haya parecido groseramente caricaturesco o groseramente impostado. Puede que haya habido algunas partes así donde uno dice... pero bueno, por el otro lado está el tema de la búsqueda a través de la literatura simbólica de verdades de carácter universal o de ideas de carácter más general, y yo pienso que en eso cualquier escritor de cualquier parte del mundo tiene una comunión, ¿no? con la cultura universal a través de la cual puede escribir. A mí el libro me encantó, no tenía mayores expectativas, no sé por qué en algún momento pensé que era como un libro de cuentos para niños o algo por el estilo, pero no, me pareció súper...
Hagamos la advertencia, no son cuentos para niños. O sea, además tienen un nivel de violencia gráfica, cuentos que son
bien... Ahora, La Caperucita Roja, Hansel y Gretel... Barba, claro, Azul, o sea, pero si queremos hablar...
En sus versiones originales, pero digo, en las versiones edulcoradas que han llegado hasta nuestros días y que están ahí como los libros de cuentos, puede ser, pero acá hay descripciones de tortura, de desmembramiento, hay escenas enteras bastante sangrientas que... Sí. Pero no hay sobreénfasis, nunca. Eso es súper...
No. Sin alarde.
Mm. ¿Tú se lo leerías a tus hijos, Alberto?
Bueno, es que tú sabes que yo todas las noches estoy obligado a contar uno o dos cuentos de terror a mis hijos.
Ah, ¿y por qué?
No, es que es una cosa muy extraña, porque fundamentalmente la culpa la tiene Alessandro, pero el argumento de Alessandro, si le cuento un cuento de mucho terror, en la noche se despierta toda la noche, pero no puede dormirse sin un cuento de terror, entonces es una ambivalencia muy...
Pero hay un límite entre terror y mucho terror.
Claro, tengo que hacerle... De repente dice, no, final feliz, por favor.
Claro, pero es que uno podría pensar, es como la diferencia entre Poe y Lovecraft, ponte tú.
Claro,
efectivamente hay una diferencia.
Claro. Exactamente. Entonces tengo que estar todas las noches inventando un cuento nuevo con ingredientes entregados, así como que tenga esto, que tenga esto otro, qué sé yo. Entonces, sí, yo creo que en algún momento...
¿Podría contar versiones?
A temprana edad podría... Sí, en todo caso, por ejemplo, yo tengo una cosa que está leyendo Alessandro, por ejemplo, ahora es la versión de la Biblia infantil. Ajá. Pero la versión de la Biblia naturalmente tiene muchos asesinatos y cosas así. Po. Entonces, así que está un poco acostumbrado.
Ya.
No, nada terrible.
Sí.
Bueno,
está bien. Oye,
cuéntalo del profe Massa, por favor.
Ah, iba a ir a hacer el link. Bueno, cuestión de gusto, tuvo la alegría de recibir al profesor José Massa esta semana. Ahí está el podcast si lo quieren escuchar. También el video en YouTube si lo quieren ver, y la nota en la página web. Y viste que en cuestión de gusto ellos también programan cuatro canciones, todos los invitados, y en su primera canción me dice, yo digo, ya profe, ¿qué va a programar? Y me dice, bueno, voy a programar, y lo pueden ver porque está ahí en el programa, voy a programar una canción de Serrat, porque me gusta mucho Serrat, pero esta canción es un poco desconocida, probablemente la gente no la ha escuchado, pero es una canción muy bella que se llama Pueblo Blanco. Y yo le decía, sí, profe, la conocemos. Así que bueno, no solo, está entre las favoritas también.
Mire, profesor Massa, escúcheme bien. Usted va muy adelantado respecto al futuro del cosmos, pero va muy atrasado respecto al pueblo blanco.
Este es el territorio del pueblo blanco. No, esto es
bueno. Mucho cuidado. Nosotros conozcamos la canción.
No.
Ni siquiera que la conozcamos muy bien. El problema es que la canción nos conoce demasiado bien a nosotros.
Eso es peor.
¿Se acuerdan cuando le escribimos a Serrat, a la página web?
Sí.
Para invitarlo en caso de que viniera a Chile. Y nos contestó la persona que está a cargo de la página. Sí, dijo, bueno, le trataré de hacer llegar el mensaje al señor Serrat. De cualquier modo, el artista parece haber desaparecido hace mucho tiempo.
Yo estaba pensando, ¿te imaginas en cuestión de gustos con Serrat? No, ahí lo tendría que ser Pato, pues. Yo me doy.
No.
Oye, no está Omar con nosotros. Lo extrañamos, por supuesto.
Por eso sentí que algo me faltaba.
Sí, hay como un frío que nos recorre la espalda.
Sí. Es un frío. ¿Será por eso que está lloviendo este día sábado?
Sí, como lo podemos ver en el fondo de Alberto.
Estos son esos fondos recortados.
Claro, son los fondos verdes.
Tengo un fondo falso.
Oye, esto es solo para poner en cuestión la credibilidad de nuestros auditores en nosotros.
No, además porque la gente que nos está viendo creería, Patricio, que tú y yo leemos.
Claro, claro.
Que tenemos libro en la casa, habráse visto.
Okay, que para la gente claro. que ahora está de moda, que vio Dark, yo soy como Adán, que puedo moverme en el tiempo, entonces estoy en distintos momentos, ¿no?
Eso explica tantas cosas. Yo no me he atrevido con Dark, porque como que no creo que mi cabeza va a explotar, ¿no?
Es que yo no veo series, pero así como que la Claudia la vio, entonces yo entre medio, como que veo un pedazo mientras trabajaba, qué sé yo. Y no logré entenderla, pero logré que me la explicara, así que...
Pero ella sí la entendió.
Ella sí la entendió, sí.
Una mente superior, sí. Claudio. Mi amigo,
o sea, tan bueno, yo voy a terminar la serie que estoy viendo y después me voy a cambiar a Dark. ¿Sí?
¿Qué estás viendo, Patricio López?
José, el príncipe de la canción. Yo soy un intelectual, ¿no? Como ustedes, pues por favor.
Oye, yo estoy viendo, pero es que no está, porque por eso me da lata sacar pica, pero la estoy viendo como una serie. Me compré una serie, porque lo es, que se llama Women Make Film, de un historiador del cine muy importante, se llama Mark Cousins, que tiene, igual entre medio se las recomiendo, ¿eh? Que tiene una serie que se llama Historia del Cine, una odisea, que está en YouTube completa. Mm-hmm. Historia del Cine, una odisea, y está muy bien, pero muy requete bien. Y ahora hizo esta que se llama Woman Make Film, y es una serie sobre, pero es un curso de cine, pero todos los ejemplos son películas hechas por mujeres. Tan bonito, pero tan bonito. Así que esto, eso lo estoy viendo como serie, todos los días me veo un capítulo ahí. Disfruto, soy muy ñoña y muy feliz, pero bueno, eso, entonces, sí, no sé, ¿qué querés que te diga? El ñoñismo es así. Entonces, Clepsidra.cl
www.libreriaclepsidra.cl.
Llegan rápido los libros, llegan bien.
Entre 3 y 5 días hábiles.
Te arreglan la vida, para qué Uber Eats si uno puede pedir Clepsidra, para qué Rappi si uno puede pedir poesía, ensayo, literatura, de todo tipo. Omar además se esmera, busca, todo el mundo sabe que Clepsidra es una librería muy fina, por lo tanto uno puede elegir entre una variedad.
Omar es de las personas que camina por la calle tratando de entender qué especie de árbol es esa.
Omar es experto en árboles, ¿es verdad?
Sí.
Es experto en árboles.
Imagínense.
Conoce
lo que significa
de la región metropolitana.
Imagínense lo que significa buscar libros para él, si los árboles son.
Bueno, de hecho, a mí me pasó que le pedí un libro de ciencia ficción que no tenía, pero inmediatamente me dijo: querida Antonella, ¿quieres que pregunte a la editorial? Y él hace mucho eso. Entonces, si están buscando un libro que no está por ahí, pregunten a Omar. Además, que sigan Clepsidra en Facebook y en Instagram. Porque, con Pato, la otra vez comentábamos que una de las gracias de ir a Clepsidra era la sorpresa de la vitrina. De que ahí uno de repente iba buscando algo y en la vitrina te encontrabas con algo absolutamente inesperado. Estaba ahí el super, ultra, bestseller, pero al lado de eso había un libro que tú ni siquiera sabías que existía y que eres...
Y el muy maldito, uno iba a gastar 15 lucas y terminaba gastando 50 por culpa de... de Omar.
Sí. Tu Marx.
Sí, así que si pueden, si hay la posibilidad, sabemos que son tiempos difíciles, pero por lo menos lo que yo hice fue saqué la cuenta de cuánto gastaba en benzina y en TAC, y como no estoy gastando eso, me lo estoy gastando en libros. En
mira, qué buena esa cuenta.
Es una manera de autorregalarse cosas y hacerse cariñitos en estos tiempos.
Mira, qué bonito gesto.
Sí, sí, po. Además hay que hacerse cariño para sobrevivir, yo creo que en este momento. Así que clepsidra.cl, también Clepsidra en Facebook y también en Instagram, porque aunque no está la librería andando y no pueden ver su maravillosa propuesta visual en la vitrina, sí hay un esfuerzo súper lindo en sus redes sociales de estar constantemente recomendando libros, recordando autores y autoras, así que los pueden seguir y ahí se les abre el apetito literario. Oye, voy a ir con mi tema ahora, si les parece. Este es un tema que a mí me parece hermosísimo, en donde se juntaron las hermanitas Shankar. Entonces acá está Anushka Shankar y Nora Jones con esto que se llama Traces of You.
Fresh upon my heart sings for you.
Había regresado a Ámsterdam, Cornelius Berg vivía en una posada. Cambiaba a menudo de alojamiento, mudándose cuando había que pagar el alquiler, aunque seguía pintando algunos retratillos, unos cuantos cuadros de costumbres que le encargaban, algún desnudo para un aficionado y buscando por las calles algún que otro cartel que pintar. Por desgracia le temblaban las manos y tenía que cambiar con mucha frecuencia los cristales de sus gafas por otros más fuertes. El vino al que se había aficionado en Italia junto al tabaco acababa de arrebatarle la poca seguridad que aún conservaba su pincelada y de la que seguía presumiendo. Lleno de despecho, se negaba entonces a entregar su obra y lo estropeaba todo con excesivos retoques o raspados, acabando por abandonar su trabajo. Pasaba largas horas en las tabernas saturadas de humo, como la conciencia de un borracho, donde algunos alumnos de Rembrandt, que había sido condiscípulo suyo en otros tiempos, le pagaban la consumición con la esperanza de que él les relatara sus viajes. Cuentos orientales de Marguerite Yourcenar en esta noche de República de las Letras.
Sí. Ahora, ese cuento que tú leíste, que no es el primero. Porque hay otro cuento de un pintor.
El último. Tiene poquitas páginas, dos o tres, no sé.
Claro. Pero que es interesante que parte con un cuento japonés sobre un pintor y termina con un cuento también sobre un pintor, pero al final del cuento japonés es una cosa maravillosa, porque es inmediatamente más pone todo el tono del libro, porque este pintor es raptado por un emperador que lo odia, porque este emperador vivió toda su niñez en una habitación en donde había cuadros de este pintor. Y cuando salió al mundo real, se dio cuenta que el mundo no era tan bello como había sido pintado por este pintor. Entonces lo odiaba. Y cuando puede ponerle la mano encima...
Tiene razón.
Exactamente, porque el mundo no es tan bello como en las obras, le dice él. Y cuando le pone la mano encima para matarlo, le dice, bueno, pero antes de matarlo, va a tener que hacer una última pintura para mí. Y el pintor se pone a pintar el mar, y se pone a pintar una barca, y al fin arranca con su ayudante en la barca pintada por él, en el mar pintado por él.
Así es.
Pero es de una belleza que te pasaste. Así parte estos 10 cuentos orientales de Marguerite Yourcenar. Nosotros habíamos hecho Memorias de Adriana.
Él está sentado en un café, en una mesa, con la persona que amas y te dice, es que nosotros no podemos estar juntos. Y tú le dices, dibujemos una barca y nos vamos.
Construyámonos un propio mundo. Adiós. Pero a mí lo que me encantó era como que fluye, porque viste que a veces hay un problema con el fantástico y que a veces no es un problema, que es como que hay el énfasis de ¡tarán! Aquí está pasando una cosa increíble que pone en cuestión en la lógica del mundo real. En cambio acá es como que fluye, y eso mismo tiene que ver también con el tono en que están contados los cuentos, en que uno se deja ir nomás, y uno dice, claro, además que se fueron en la barca que el pintor pintó en la pintura que estaba pintando. En fin.
Es que muy simple.
¿Sí?
Es tan simple que no hay problema con nada.
Es nomás. Entonces eso.
Que ella tiene, a propósito de lo que dijo Pato, tiene un escrito, un ensayo sobre Mishima.
No te creo.
Sí. Así es. Se llama Mishima o la visión del vacío.
Ahí tenés, Pato.
Y su libro más famoso son las Memorias de Adriano, que son la obra que le dio. Oye, ustedes saben, cuando se encontró como 30 o 40 días antes de que muriera Borges en Bruselas, donde lo había llevado casi en calidad de secuestrado su última esposa con la que se había casado, los mismos 40 y tantos días antes de morir, en que se encontró Marguerite Yourcenar, cuando se encuentra con él...
A propósito de genes japoneses.
A propósito, ella, Marguerite Yourcenar, le dice... Borges, le dice, ¿y cuándo vas a salir del laberinto? Entonces él le contestó, cuando ya hayan salido los demás.
Qué hermosa respuesta. Qué hermosa respuesta.
Oye, a todos los que nos están viendo o escuchando a esta hora, es frío, es sábado en la noche. Si están escuchando este programa es porque están solos, está lloviendo. Es el momento perfecto para buscar en internet el texto que recomendó Alberto de Marguerite Yourcenar sobre Mishima.
Mishima o la visión del vacío, de 1981. Nosotros hicimos Memorias de Adriano hace muchos años atrás.
Por supuesto que
pero
sí.
Yo no recuerdo que nos haya gustado tanto como nos gustó esto. No he vuelto a escuchar el programa aquel, pero tengo la impresión de que este nos gustó más.
La gente no sabe, nosotros para acordarnos de los libros tenemos que escuchar el programa, porque así recién nos acordamos de lo que leímos.
O sea, a mí me ha pasado que para hacer entrevistas de escritores yo he hecho eso, de decir, ah, chuta, ¿qué me había parecido este libro? De hecho, viene Sambra, a cuestión de gustos, y nosotros hicimos bonsai, así que me toca escuchar ese
programa. No, eso bórralo, no le comenten nada de lo que
Pero debo decir que bonsai a mí no me gustó mucho, de eso sí me acuerdo, pero los que he estado leyendo ahora me han encantado. Mira, a lo mejor yo cambié.
Yo solo leí bonsai y hasta ahí llegué. Fue muy cerca de la época en la que habíamos leído Seda de Barico y como que...
No, a bueno, mí pero, los últimos me han gustado caleta. Como razones para volver a casa o algo así. Está bueno.
No, lo que quería decir es que esto que dijimos ahora es una herejía, porque ustedes saben que Las Memorias de Adriano es uno de los libros canónicos de la literatura universal de todo el siglo XX. Sí, entonces que ahora aparezcamos diciendo no, los cuentos orientales son mejores que Las Memorias.
Pero si yo no dije que fueran mejores, yo dije
no, sé que no lo dijiste. Yo estoy extremando el punto, ¿no?
Porque no está Omar. Omar es el que lo diría.
Omar. Tráiganme el canon para descuartizarlo con mi katana.
Exactamente. Sí. Bueno, familia, tenemos que cerrar.
Sí, es verdad. Por razones.
Y las Memorias de Adriano, además que fue una profecía de este futbolista brasileño, ¿no?
Claro que sí, po. Adriano, el emperador. El gran delantero brasileño.
Claro.
La originalidad de los apodos en el fútbol siempre hay presente.
Sí, tremendo. Ya, nos tenemos que ir.
Nos vamos a ir escuchando a Laza a propósito de música oriental que hemos estado buscando muy ahí. Bien, así que cuídense y nos encontramos en una próxima República de las Letras. Recuerden que estamos todos los días en repeticiones a las 11 y las 9 y que pueden escuchar nuestros programas en podcast y que pueden ver los capítulos que hemos estado haciendo desde marzo en YouTube si quieren y comentar y bla
hasta,
y eso.
Hasta el apocalipsis, que queda
hasta
poco.
El apocalipsis y más allá. Que estén bien, chaito.
Vuelvo ya, le iré de nuevo.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.